Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día viernes, viernes de preguntas y respuestas, viernes de variedades, de información, y hay bastante para que cubramos en esta hora que estaremos juntos, en las mañanas, en la tarde o en el momento que usted nos escuche, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, o vía radiolared.net en el internet. Recuerde que tenemos los podcasts también, que son las grabaciones de este programa, como de los otros programas que tenemos para usted aquí en Radio La Red. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 720-325-7282 es el teléfono en Radio La Red. Y este es un programa que es coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Son 5 congregaciones las que tenemos hasta la fecha. Estamos orando y trabajando para una 6ta congregación que le dejaré saber cuando esté ya todo concretado. Pero donde quiera que usted nos escuche, le digo esto: si usted está en ciudades o cerca de la ciudad de Aurora o Denver o Lakewood o Arvada o Castle Rock, ahí estamos nosotros para usted también. Somos una iglesia que estamos orando siempre para poder enseñar, predicar y practicar lo que la Biblia llama la sana doctrina. 1 Timoteo 1:10, ahí tiene una referencia bíblica sobre sana doctrina. Si usted no está cerca o más o menos accesible a cualquiera de esas 5 ciudades, déjenos saber dónde usted vive, dónde usted está, porque, bueno, a lo mejor se lleva la sorpresa de que estamos justamente trabajando para abrir una congregación de Iglesia La Red ahí donde usted está, muy cerca. No lo decimos en público hasta que no se concreta. Cuando se concreta significa que ya hemos comenzado o estamos justo comenzando ya servicios. Mientras tanto, nosotros hacemos todo un trabajo previo a esa apertura, y si usted puede saberlo dónde está, pues mucho mejor. Llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialaredenver.org para más información. Hermano Rubén Santos con nosotros en los controles, como todos los días. Repito una vez más el teléfono: 720-325-7282. Y en los medios sociales nos encuentra como Radio La Red Denver, como Iglesia La Red Denver. Y en los medios sociales también nos encuentra para la radio como simplemente Radio La Red, excepto que me gusta, que prefiero que ponga el nombre Denver, porque hay otras emisoras llamadas Radio La Red en otras partes del mundo y no estamos asociados unos con otros, son otras emisoras, ¿ok? Le dije ayer, si lo escuchó, acerca de los podcasts. Estos son los programas no solamente de Viva Mejor, sino todos los programas que producimos aquí en Iglesia La Red y en Viva Mejor para usted. En cuanto a Viva Mejor, usted puede escuchar los sermones que yo predico a las congregaciones de la red, específicamente cuando lo hago en la mañana en la red Aurora. Usted lo va a escuchar el día lunes aquí en mi programa Viva Mejor. También en este programa va a escuchar los días martes una conversación de dos caballeros, Dino Blanco y Juan Casapaico, acerca de ese mismo mensaje que fue escuchado el día lunes y el domingo para todos. El día miércoles escucha usted temas de actualidad. Y el día jueves hay un estudio bíblico, versículo por versículo en la Biblia. Estamos en 1 de Timoteo, capítulo 1 ahora. Y hoy, como usted está notando, hay información y todo tipo de temas. Quiero enviar un saludo a todos los que están escuchándonos en diferentes países vía el internet. De tanto en tanto les doy a ustedes también saludos. Gente en México, Perú, India, Japón, Argentina, Colombia, Venezuela. Y luego tenemos del otro lado del mundo, Irlanda, Rumania, China, Aquí en Norteamérica, en Estados Unidos, específicamente tenemos a Georgia, Texas, Virginia, Wyoming, Illinois, New York, New Mexico, Arizona, Florida, Kansas. Y también, pues, Canadá tenemos, el país de Canadá también aquí en Norteamérica. En fin, hay gente que nos ha contactado y otras veces miramos en las estadísticas que tenemos y también, más que en las estadísticas, tenemos en la información técnica. Nuestros productores nos han dicho, estos son los países donde hemos visto que la gente ha accedido al internet o tienen aplicaciones, la han bajado, etcétera. Si usted no ha bajado la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, hágalo. La mejor manera es yendo a radiolared.net y ahí entonces va a ver dónde puede bajar en un clic la aplicación. Es totalmente gratis. Y también si usted desea encontrar los podcasts, yendo a radiolared.net los va a encontrar. También ahí están los enlaces a YouTube, a Facebook, a pues, Instagram, todo lo demás. Y si usted dice, yo estoy muy acostumbrado a encontrar los podcasts en otros productos, en otras plataformas, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, hágalo. Simplemente nos va a encontrar como Radio La Red Denver. Y ahí es indispensable que ponga el nombre Denver, nombre de la ciudad. Quiero comenzar en cuanto a temas se tratan. A comentarle algo que todos los años casi invariablemente ocurre. Cuando llega esta época, más o menos el mes de septiembre, es la fecha de una fiesta judía llamada la fiesta de las trompetas. Y está en la Biblia, usted ve esas cosas. Ahora, algunos sacan cálculos en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y aseguran que va a ser el día del año que toque la fiesta de las trompetas. En este año fue el 23 de septiembre. Y varias personas ya otra vez estaban asegurando que el 23 de septiembre iba a ser el rapto. Entonces, el rapto de la iglesia, ¿no? Entonces, de luego no ocurre y la gente se frustra. Y otras personas que no son cristianas, dice, ya ve, estos cristianos son unos mentirosos, yo tenía un miedo bárbaro, terrible miedo, y ahora, bueno, la Biblia dice, en palabras, el mismo Señor Jesucristo dijo que nadie puede poner fecha, nadie sabe el día y la hora, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, si el mismo Señor, Dios, está diciendo, nadie sabe el día y la hora, ya eso usted le tiene que mostrar, que no debe creerle a nadie, que diga, pero yo sé el día y la hora, y saqué la calculadora, y de acuerdo a las fechas, y los años y los siglos que han pasado, y según la Biblia, esto pasó antes, esto pasó después, y esto va a ocurrir, el Señor Jesucristo va a raptar a su iglesia, va a hacer la segunda venida, todo esto va a pasar el 23 de septiembre del año 2025. Ahora, hace siglos que la gente predice el día y la hora, cuando el Señor dijo no. Entonces, ¿por qué lo siguen haciendo? Bueno, porque lo siguen haciendo, ¿ve? Entonces, uno tiene que no creer eso. Ahora, si usted me dice, pero Pastor Daniel, ¿no puede ocurrir que la segunda venida de Cristo, el rapto, etcétera, como sea el orden de las cosas, pueda ocurrir justamente en la fiesta de las trompetas judías? Yo no digo que no, puede ocurrir. Pero si el Señor Jesucristo mismo, que es el que va a venir de regreso, dice que nadie sabe ni el día ni la hora, pues, ¿por qué ser desobedientes y decir voy a poner un día y una hora? Ahora bien, otro caso que ocurrió, porque este tema de poner fecha a la segunda venida no es nuevo. ¿Usted conoce la carta de primera y segunda las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses en la Biblia? Si las conoce o si tiene una Biblia lo puede encontrar. Allí el apóstol Pablo habla de la segunda venida de Cristo porque algunas personas entre la primera y segunda carta por ahí habían interpretado mal lo que el apóstol Pablo había escrito. En el capítulo 17 del libro de Hechos, ahí vemos cuando el apóstol Pablo fundó una iglesia en la ciudad de Tesalónica, lo hizo junto a sus consiervos Silas y Timoteo. Sí, el mismo Timoteo al quien después le escribe la primera y la segunda carta, y Timoteo después es el pastor de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Pero él también fue, digamos así, cofundador de la iglesia en Tesalónica junto con Silas y el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó en Tesalónica más o menos entre 2 o 3 meses y después tuvo que irse porque comenzó la persecución en su contra y tuvo que irse a otro lugar, escapar a otro lugar. Eso no significa cobardía o no querer morir por Cristo, sino que Dios va guiando cuándo hacerlo, cuándo sí, cuándo no. Y finalmente también Pablo fue un mártir porque murió a causa de Cristo, del mensaje a causa de Cristo. Ahora, aclarado que Tesalónica fue esa ciudad fundada por Pablo, Silas y Timoteo, como un año después, se calcula, Pablo escribe la primera carta que usted puede leer, como también lo leo yo, la primera carta a los tesalonicenses. Muy breve, por cierto, una carta. ¿Y qué hace Pablo? Los elogia, porque los tesalonicenses eran muy fieles. Y luego llega a los capítulos 4 y 5, y uno ve en la carta a los tesalonicenses que había que abordar algunos problemas y el apóstol tenía la autoridad apostólica de abordar esos problemas para corregir asuntos. Luego pasan como unos 3 meses y el apóstol vuelve a escribir otra carta, es la que tenemos como segunda a los tesalonicenses. En esa carta el apóstol Pablo otra vez vuelve a abordar varios asuntos claves y en este caso tienen que ver con cuestiones, circunstancias de la iglesia que estaban viviendo en ese periodo. Se calcula que fue alrededor del año 51 después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había ocurrido? Parece que habían recibido una carta que sugería que el día del Señor, como se le llamaba la segunda venida de Cristo, ya había pasado, ya había llegado y que estaban ahí en él y estaban confundidos. Entonces, en el capítulo 1, Pablo dice, pensando en la preocupación de estos tesalonicenses, que lo que estaban creyendo era contrario a lo que él les había enseñado. Y en 2 Tesalonicenses, él continúa eso, y recuerde que fue unos meses después que la escribió, y corrige cosas que los tesalonicenses habían interpretado mal. Específicamente, les decía, ustedes no están todavía en el día del Señor, no ha pasado, el Señor no ha venido. El miedo era que los cristianos decían, nos quedamos aquí, ¿qué pasó? Él no nos llevó. O ¿qué pasó con si ya está viniendo en cualquier momento? Sí, pero si ya vino, ¿y qué pasó con nuestros antepasados que murieron ahí recientemente a lo mejor? Entonces Pablo dice, miren, tienen que ocurrir ciertas cosas antes de que Jesucristo regrese a la tierra. Una de las cosas es la apostasía. Mucha gente se iba a volver atrás. Después, el hombre de pecado se tiene que revelar primero. El anticristo tiene que aparecer. ¿Okay? El Espíritu Santo, y explica allí, no voy a detenerme a hacer un estudio bíblico, no es el día para eso hoy, pero Pablo explica en la segunda carta que no hay acontecimientos que tenían que ocurrir, que todavía no habían ocurrido y que tenían que ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Y entonces identificar esto es clave para poder interpretar bien las cosas como Pablo las había escrito. Entonces en el capítulo 2 el apóstol Pablo corrige el error del malentendido de que los tesalonicenses pensaban ya estamos en ese momento, en esa fecha, ya está, o quizás ya ocurrió. Y entonces les dice no, porque primero tenía que, repito, ocurrir la apostasía, el hombre de pecado tenía que ser revelado, quien lo detenía tenía que haber sido quitado del camino, ¿okay? Etcétera, etcétera. Está hablando de la función también del Espíritu Santo allí. Y después los anima a que se mantengan fieles. Ahora, ¿por qué estoy contándole lo que pasó con los tesalonicenses? Porque aún en la actualidad hay personas que predican basado en el libro de Tesalonicenses, como yo también lo hago y todos tenemos que hacerlo, hay que predicar cada capítulo y versículo de la Biblia, pero a veces se meten en lo que se llama la escatología, el estudio de los últimos tiempos, y está bien hacerlo porque se necesita como cristianos conocer escatología. Sin embargo, si no se lo interpreta bien, puede uno llegar a conclusiones que no son correctas. Y entonces la gente comienza a hacer un tipo de cronología muy sólida, muy cerrada, y se olvida de que el Señor Jesucristo dijo que si bien podemos y debemos ver lo que va sucediendo, porque dijo, cuando ustedes vean estas cosas sucediendo, anímense, miren hacia el cielo, una expresión como decir, esperen al Señor constantemente, el Señor está cerca. Pero dice que no debemos poner fechas, ni días, ni horas. Y sin embargo, aunque en la Biblia están cartas como la de Primera y Segunda Tesalonicenses, especialmente, todavía gente desobedece y constantemente alarma y pone fechas. Y repito, el pensar, bueno, que tal vez en una fecha de una de las fiestas judías venga el Señor Jesucristo al mundo, ok, puede ser, pero también puede no ser, porque la Biblia dice el día y la hora nadie lo sabe. Y luego dice otras cosas que muestran que va a ser algo sorpresivo. Si va a ser sorpresivo, no para el creyente en Cristo, en el sentido de que, oh, cómo yo no sabía que iba a venir. No, no es sorpresivo en ese aspecto. Sorpresivo en que en el aspecto que dice que va a ser un día común como cualquier otro. Dos estarán moliendo en un molino, muy típico de aquellos años. ¿Okay? Uno será tomado, el otro será dejado. Hay muchas cosas en la Biblia, muchas formas en que se expresa que será repentino. Algo similar a lo que ocurrió cuando vino el Espíritu Santo después del ascenso de nuestro Señor Jesucristo a la gloria nuevamente. El Señor no les dijo qué día iba a venir el Espíritu Santo. Él le dijo, miren, quédense aquí en Jerusalén hasta que venga la promesa de lo alto, el Espíritu Santo. ¿Okay? No se muevan de Jerusalén, quédense aquí. Tampoco les dijo exactamente a qué hora, qué día, cuándo, cómo. No les dijo, miren, va a bajar, va a haber un viento recio, algunos van a hablar en lenguas de otros países que nunca aprendieron, otros van a y nos van a escuchar, todos un estruendo, va a haber un viento recio. No sabían cómo iba a ser. Jesús no les dio esos detalles, ni les dijo, mire, van a ser tantos días. Se quedaron ahí los 120, los apóstoles y otros, esperando la venida del Espíritu Santo. Entre ellos estaba inclusive María, otros. Se quedaron, obedecieron y se quedaron. Ahora, me imagino la incógnita de ellos. ¿Cuánto tendremos que estar aquí? ¿Cuánto más? Cuando vino, repentinamente vino, y ellos no sabían qué día iba a venir. Lo mismo va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo física y visiblemente regrese otra vez. La Biblia pone varios escenarios que indican sorpresa, pero recuerde, la palabra sorpresa no es no sabía que esto iba a ocurrir, sino sabía que esto iba a ocurrir, mas no sé en qué momento. Entonces, ¿por qué el Señor nuestro Dios hace eso? Porque Él dice que tenemos que estar velando. Velando significa constantemente viviendo una vida que agrade al Señor, no porque eso es lo que nos va a salvar, sino porque un verdadero cristiano hace eso, porque ama al Señor, no retroceder, no volver hacia atrás y al mismo tiempo estar atentos a cosas que son señales de la segunda venida de Cristo. Pero son señales que vienen ocurriendo desde que Él se fue y están en aumento. Una de ellas es, Jesucristo dijo, bueno, miren, la maldad del mundo aumentará. Van a aumentar los falsos profetas, ¿okay? Falsos apóstoles, falsos maestros. Ustedes van a ver un aumento de eso. Cuando el Señor nos muestra que va a haber un aumento de eso, no va a ser solamente en los Estados Unidos de América. Va a ser en todo el mundo conocido. Ahora, para que eso pudiese ocurrir, tenía que estar primero también el Internet. Ahora, Jesús no dice, va a venir el Internet. En los antiguos y no tan antiguos, cuando éramos jóvenes, muchos de nosotros, no conocíamos qué es esto del Internet, ni existía. Y decíamos, ¿cómo será que el aumento de falsos maestros y falsos profetas y la maldad del mundo aumentará Y lo sabíamos por periódicos, y luego por radio, y luego por televisión, y aumentó con el auge del Internet, porque hoy en día falsos maestros no necesitan ir a una iglesia y predicar cosas falsas, aunque eso sigue ocurriendo en muchos lugares, con más frecuencia. Ahora usted en su bolsillo, en su cartera, en su bolsa, en su maleta, portafolio, en su casa, tiene el teléfono celular o tiene una computadora, y si usted no la usa como corresponde, y no me refiero al aspecto técnico, sino a lo que escoge ver, usted puede estar siendo envenenado en este momento por falsos profetas o falsos maestros que le gusta estar visitando en YouTube. Millones de personas en el mundo tienen YouTube. Otros tienen otros medios. Y otros, bueno, tienen compañeros de trabajo o van a iglesias, llamadas iglesias, quien realmente no lo son. O hay sectas, falsos cultos, falsas religiones. Absolutamente por todo el mundo ocurre esto mucho, mucho, mucho más que antes. Aunque en el mismo tiempo de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, porque Él dijo esto va a aumentar. Y le repito, alguien antes pensaba, ¿cómo va a ser que va a aumentar? Y hoy en día lo vemos cómo aumentó y cómo estrepitosamente aumentó desde hace 30 años para acá con todo el tema del Internet. Y esto no va a parar. Usted sabe que ahora está lo que se llama la AI, decimos en inglés, o la inteligencia artificial. Y si bien esto puede usarse para bien, también se está comenzando a usar mucho para mal. Observe cómo, yo le comentaba creo el otro día aquí, que uno puede usar la foto y, o el video y la voz de cualquier persona, y si ya conoce cómo manejar inteligencia artificial, el sistema en su computadora, usted le puede hacer creer a alguien algo que no es así. Yo repito que dije el otro día, la otra vez vi un pequeño video de YouTube que decía que Elon Musk, el hombre más rico de la Tierra, había entregado su vida al Señor Jesucristo. Hice clic y veo el video y es él, es su voz, es su rostro, es su ropa, es Elon Musk dando testimonio de que él recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Y aquí que eso no es cierto, es AI. Alguien tomó la foto o el video de él y la computadora, el sistema electrónico llamado inteligencia artificial, lo hace ver como que él está relatando algo que realmente ocurrió. Ahora le digo, gloria a Dios, si es cierto. Pero cuando uno observa bien el video, ya se da cuenta que no es realmente él. Ahora, el problema es que la inteligencia artificial está perfeccionándose cada vez más. ¿Qué va a llegar a ser? No sé. Algunos dicen, así ese va a ser el anticristo, un AI, un robot o alguien. Bueno, no se puede afirmar con categoría absoluta de que eso va a ser así. Porque de acuerdo a la Biblia y las características que la Biblia da acerca de lo que llama el anticristo, no creo que, en mi opinión, sea un ser que no existe. La inteligencia artificial es artificial y aun cuando puede estar en un robot, sigue siendo una máquina. Sigue siendo una máquina. Si le dan un golpe, la rompen. Entonces, no creo que ese sea el caso. Pero aun si ese fuese el caso, más allá de que ese fuese el caso o no, lo cierto es que lo electrónico, lo digital, lo virtual, hoy en día hace que la maldad del mundo también aumente. Al mismo tiempo que hay cosas que son buenas que se usan en forma virtual, realmente también se usan mucho para cosas malas. Entonces, se cumple la profecía que el Señor Jesús dijo y los apóstoles dijeron sobre las falsas doctrinas, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, las falsas iglesias, y la maldad del mundo, la violencia. Estamos en estos días viendo que la violencia aumenta y aumenta y aumenta. La gente no soporta a gente que opina diferente que ellos, especialmente si son cristianos y, claro, muestran la inmoralidad de otros al hablar de la Biblia y entonces hay gente que opta por asesinatos. Eso muestra que la Biblia es verdad, que es la palabra de Dios, que Jesús es real, porque todo lo que dice se está cumpliendo. Entonces, volviendo y terminando en este segmento con el tema de este anuncio constante de que el rato iba a ser el 23 de septiembre, vemos que no. Entonces, va a ser cuando Dios quiera. Durante la fiesta de los tabernáculos, durante la fiesta de las trompetas, en ninguna de esas fiestas, ¿cómo vamos a saber con absoluta categoría que eso va a ser así? Si lo supiésemos, ya tenemos una fecha. Aunque no tuviésemos el año, sabemos que va a ser en cierta fiesta. Bueno, no sabemos con exactitud. ¿Okay? Así que tenga cuidado, tenga prudencia. Regresamos con otros temas. Ya regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Morrison, Dios te ama.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizán.
Así es, estamos de regreso en este último segmento del programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y tengo en mis manos un librito muy hermoso realmente, muy colorido, con fotografías, con dibujos. Y esto es un libro que hace meses atrás recomendé, lo voy a volver a recomendar. Se llama Mentiras que las niñas creen y la verdad que las hace libres. Mentiras que las niñas creen y la verdad que las hace libres. Está escrito por la señora Dana Gresh junto con Nancy DeMoss, que usted conoce aquí por el programa que ella tiene. Y este es un muy buen libro de Editorial Portavoz. Está en español, tiene, como digo, muy buenas figuras. Y dice, crecer puede ser difícil, sin embargo es aún más difícil si estás creyendo mentiras y la mayoría de las veces no te das cuenta de que estás creyendo mentiras hasta después. cuando ya te han hecho mucho daño. Por eso este es el momento perfecto para aprender a reconocerlas. Descubre la verdad sobre Dios, las chicas, los chicos, la amistad y ti misma, y tú misma deberías decir, en mentiras que las niñas creen. Y dile a tu mamá que lea Mentiras que las niñas creen, guía para mamás, donde encontrará más diversión y verdad. Entonces atrás dice, hola, soy Dana, vivo en una granja de Pensilvania con más de 30 mascotas, entre ellas cabras, caballos y un perro llamado Moose. Me encanta escribir y leer libros, pero mi labor favorita es ser mamá. Tengo dos hijas y un hijo, tal vez algún día nos conozcamos en una de mis conferencias en vivo para chicas preadolescentes y a sus mamás. Así que este libro, como vemos, está escrita para niñas preadolescentes. Entonces, ¿qué temas tiene? Bueno, este es un libro que está escrito para ellas y mamás, papás, tíos, tías, abuelos, abuelas, niñas que leen español. La primera parte tiene una introducción. La pregunta es, ¿te han confundido tus sentimientos alguna vez? La primera parte se llama o se titula ¿Verdad o problemas? Tiene tres capítulos nada más. Y entonces el primer capítulo dice una serpiente dijo la primera mentira. El capítulo 2 se titula una mujer que quiso comer un fruto. Y el capítulo 3 dice Jesús es la verdad. Ahora, debajo de cada capítulo hay un paréntesis. Por ejemplo, dice capítulo 1 una serpiente dijo la primera mentira. Y el paréntesis abajo dice, ¿de dónde vienen las mentiras? El capítulo 2 se titula Una mujer que quiso comer un fruto. Y abajo tiene un paréntesis que dice, ¿de dónde obtienen poder las mentiras? Luego el capítulo 3 se titula Jesús es la verdad. Y debajo el paréntesis pregunta, ¿quién puede hacerte libre? Entonces, como verá, ahí están los temas principales. Luego está la parte 2. Mentiras que las niñas creen y que la verdad que las hace libres. Y entonces dice las mentiras que las niñas creen sobre Dios, las mentiras que creen sobre sí mismas, sobre la familia, el pecado, el hecho de ser una niña, las mentiras que creen sobre los muchachitos, los chicos, las mentiras que creen sobre la amistad y sobre el futuro, y la verdad que las hace libres. Entonces es bien, bien práctico y aquí está hecho de una manera no para nada monótona, sino muy divertida, pues cada vez que toma un tema es muy coloreado el libro, tiene muchos dibujitos y también, no es un libro infantil, pero sí es para preadolescentes. Entonces, Dana Gresh escribió esto y después Nancy DeMoss, que usted posiblemente conozca, tiene sus colaboraciones aquí dentro del libro. Por ejemplo, dice aquí, ¿cómo cooperó Eva con Satanás? Número uno, ella escuchó las mentiras de Satanás. Número dos, ella consideró las mentiras de Satanás. Número tres, ella creyó las mentiras de Satanás. Número cuatro, ella actuó conforme a esas mentiras de Satanás. Entonces, le explica aquí a las niñas cómo salir de esas mentiras y creer la verdad. Y usted sabe que las niñas están, como los niños también, en este caso, en este libro es para las niñas, atacados muchas veces con lo que aún sus compañeritos le dicen, o han sido abusadas de alguna forma, o son víctimas de bullying, o hacen bullying a otras. Este es un excelente libro, está basado en textos de la Biblia, así que yo se lo recomiendo. Mentiras que las niñas creen y la verdad que las hace libres. Antes de hablar de otro tema muy especial y mostrarle otro libro aquí, quiero recordarles que el programa de hoy, como todos los viernes, llega hasta usted gracias al patrocinio de la señora Magali Friedrich, una amiga de muchos años, casi desde el comienzo de este programa en la otra emisora. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Está entre las 250 mejores realtors, vendedoras de bienes raíces de la compañía HomeSmart aquí en los Estados Unidos. Y ella da gloria a Dios porque la han reconocido de esa manera. Y nosotros tenemos mucha experiencia de haber trabajado con Magali cuando hemos comprado propiedades aquí para nuestra iglesia La Red. Y también gente de la iglesia ha comprado propiedades, sus casas o vendido. Y Magali ha sido excelente. Nunca he recibido una queja. de la señora o hacia la señora Magali por su trabajo. Al contrario, siempre han sido muy, muy buenas referencias. Me ayudó mucho y qué bueno que está ahí anunciando, o mejor dicho, patrocinando su programa, doctor Catarizano, porque la verdad que es muy buena. Sí, es cierto. Entonces, usted puede llamarla al teléfono 303-810-6761, 303-810-6761, o contactarse aquí a la radio y también nuestros asistentes le van a poder decir, repetir el teléfono. Bueno, ¿qué tal de la presencia de Dios? Hablemos un poquito acerca de In God's Presence. Este es un libro, En la presencia de Dios, así se llama, y está escrito por J. Packer, un excelente pastor. Ya él está en la misma presencia del Señor en el cielo, ¿verdad? Pero este es un excelente libro, este está en inglés. Y entonces tiene una estructura muy interesante porque son devocionales diarios. Bueno, permítame decirle algo sobre los devocionales diarios. Ayudan mucho. Hay personas que todos los días leen la Biblia, un texto de la Biblia, oran y leen un devocional, como se le llama, ¿verdad? Entonces leen algo que alguien más escribió y entonces supongamos que usted dice, voy a comenzar el próximo año, en enero 1 voy a comenzar a leer un devocional. Bueno, este es un devocional o devocionario, dicen algunos. Entonces usted mira la primera página, enero 1, y ahí está un texto de la Biblia, Génesis 1:1, dice él en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y en este caso el pastor Packer da un pequeño devocional al respecto de una página. Excelente devocional. La única cosa que quiero decir es, no se quede ahí. Ok, ya está, leí el devocional. Usted, esto es para inspirarle. Si yo mañana escribo un libro que es un devocional, y a veces lo pienso, estoy orando al respecto, es interesante, pero no es para quedarse ahí y luego usted no meditar lo que está leyendo, en la palabra de Dios en primer lugar. ¿De acuerdo? Entonces, In God's Presence, por G.I. Packer, es un excelente devocional, una página por día, para cada día del año. Y en inglés, y le puede ayudar muchísimo, porque él es reconocido como un teólogo evangélico allá, bien al top, ¿verdad? Y él, pues como digo, ya está con el Señor. Hay algunos videos de él en internet también, en YouTube, y él está diciendo que hay generaciones de cristianos a quienes él ha enseñado a conocer a nuestro Dios mejor a través de la Biblia, explicándonos textos de la Biblia. Pero la idea es que cada uno de nosotros a nivel individual usemos esto como un recurso, un instrumento, como es un devocional diario, para nosotros estar orando y estar más cerca del Señor. Esto me hace pensar que también hay personas que leen oraciones escritas por otros. No es pecado, no está mal. Sin embargo, usted también tiene que aprender a orar por sí mismo, con sus propias palabras, ¿okay? Si no, no está realmente, aunque le puede poner corazón, como dicen algunos, a lo que otro escribió. Bueno, eso es para enseñarle, eso es para inspirarle, pero usted necesita también aprender a orar, ¿verdad? Y si un devocional diario, un libro que tiene así una devoción diaria le ayuda, está muy bien, pero no lo deje ahí, ¿de acuerdo? Se puede leer muy rápidamente, pero no lo deje ahí. Un devocional es para, un libro de devocionales es para inspirarle y para movilizarle de alguna forma a seguir adelante, a ayudarle a que usted también pueda escribir quizás sus propios pensamientos, aunque nunca los publique, o sí, pero yo no quiero que se utilice un devocional, un libro devocional, como sustituto de la Biblia, y mucho menos como es sustituto de la Biblia, pero tampoco como sustituto de su propio tiempo de reflexión con Dios. Entonces espero que eso puede ayudarnos. Es un libro que recomendamos, lo tenemos, todos estos libros que yo recomiendo al aire, los tenemos disponibles para usted en cualquiera de las 5 congregaciones. Tenemos librería La Red, La Red Bookstore, eso está creciendo. Esto me anima tanto, que tantas personas están creciendo en el querer leer buenos libros, el regalar buenos libros a sus familiares, amigos, a sus hijos, a su cónyuge, a otra gente en la iglesia. A mí esto es maravilloso, a compañeros de trabajo. Amigo, amigo oyente, a veces puede ocurrir que usted diga, yo no sé cómo explicar muy bien o responder muy bien a ciertas preguntas que me hacen mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis parientes, mis familiares. Bueno, ¿qué tal si compra uno de estos libros que hablan de estos temas y dígale, mire, yo puedo explicar un poco, pero este autor, esta autora, ha estudiado mucho sobre el tema. Un libro no se hace de la noche a la mañana, se ha llevado a veces meses o años en escribirlo, y lo he leído o no, pero me lo han recomendado, se lo regalo. Entonces, qué interesante, qué interesante. Dentro de muy poco va a llegar la Navidad, sea que usted apruebe el regalo de Navidad o no, si lo aprueba, bueno, qué mejor sería regalar Biblias o regalar libros cristianos de autores y autoras que basan sus libros en la palabra de Dios, aun cuando cuenten sus propias historias o creen historias artísticamente. Mientras esté basado en la palabra de Dios, es algo que Dios va a aprobar y va a animar a que leamos, porque pues nos ayuda. Entonces es un buen tiempo para pensar, o a lo mejor un cumpleaños, o a lo mejor un aniversario, o nada de eso. Simplemente usted está pensando en alguien y dice, mire, yo lo hago muy seguido. Me viene a la mente alguien, estoy orando por alguien y hablando con alguien y pienso, este libro habla de algo muy interesante que va a ayudar mucho a esa persona. Y voy a orar para que Dios utilice ese libro o aquel libro o el otro en inglés o en español, como sea el caso, y lo voy a regalar. O sea, no siempre compramos libros para nosotros mismos, sino también compramos libros para regalar a otra persona. ¿Ok? Entonces, hágalo, se está haciendo cada vez más, eso es muy bueno, pero muy bueno. Y yo creo que las personas le van a agradecer. Si usted dice, bueno, yo conozco a ese amigo, ese compañero, ese pariente, y no le gusta mucho leer, aún así hay libros muy breves que son muy fáciles de leer, hasta para personas que no les gusta leer. Yo he descubierto esto, amigo oyente, que cuando hay gente que no le gusta leer, si uno pone en sus manos un libro breve que le interese el tema a la persona, la gente tiende a aprender a leer. No digo que no sabe leer, sino que tiende a, vamos a decirlo así, le comienza a gustar la lectura. Ahora, si usted le presenta un libro de 3,000, para exagerar, ¿verdad?, páginas, va a salir corriendo como si hubiese visto una serpiente. Pero si usted le por ejemplo, este libro pequeño, este libro de las mentiras que las niñas creen, es un libro de pocas páginas y tiene muchos colores. Y yo recuerdo cuando era pequeñito, a mí no me gustaba mucho leer, hasta que me empezó a gustar mucho. ¿Y cómo fue el cambio? Pues me dieron un cuentito muy colorido para lo que en esa época se hacía, y era un cuentito de la Biblia que podía leer en la Biblia, pero tenía ilustraciones y estaba escrito de una forma más sencilla, sin torcer lo que la Biblia dice, por supuesto que no. Y uno se va animando. Luego enseguida teníamos otros libros muy serios, y en esa época unos niños leíamos libros serios. Pero aprendiendo a leerlo bien, y especialmente cuando son historias, los niños comienzan a aprender a gustarles la lectura, y los adultos también. Así que si usted me está escuchando y dice, es que a mí no me gusta leer, no se quede con eso, que no le gusta leer, porque hay formas de que le guste. Usted no puede decir simplemente no me gusta leer y por lo tanto lo dejo ahí, nunca más voy a leer poco, nomás la Biblia y en el servicio cuando el pastor lo lee y hasta ahí. No, usted esfuércese, porque es muy bueno leer, es muy necesario leer. Yo sé que ahora tenemos videos y podemos escuchar libros online, ok, está bien. Mientras eso sea algo que usted puede absorber y aprender, está bien. Al mismo tiempo, el acto de leer es muy bueno para el cerebro. muy bueno. En los últimos tiempos se ha verificado, se ha confirmado que leer constantemente es una cosa muy buena que retrasa la posibilidad de una enfermedad llamada Alzheimer o demencia. Ahora, atención, no dije que si usted lee mucho eso nunca lo va a tener, porque hay gente que ha sufrido de demencia y Alzheimer y eran gente que se comía los libros, como dicen por ahí. O sea que no es una garantía, lo que está diciendo es un ejercicio mental, cerebral muy importante. Y entonces, bueno, ahí tenemos otro estímulo para decir, ¿por qué no comenzar a leer? Y entonces uno aprende a leer, ya después le gusta, le va gustando, aprenda de a pasitos tipo bebé, lea libros pequeños de pocas páginas, luego lea otro libro pequeño de pocas páginas, luego lea otro libro pequeño. Usted dice, ¿pero cuándo va a aumentar las páginas? Usted se va a dar cuenta cuál es su ritmo para hacer eso. Gente se equivoca porque a veces se entusiasma y dice, me gustó tanto este librito que ahora sí, ahora ahí voy con el otro libro. Voy a leer toda la Biblia de tapa a tapa. Ok. Está bien, pero despacio. Okay. Entonces, a veces uno... usted no aprendió a caminar y al siguiente día salió corriendo a toda velocidad. Tampoco es así cuando aprende un nuevo hábito, como la lectura. Aprenda despacio, especialmente si no le gusta leer, aprenda despacio. No digo a leer, sino a que le guste leer. Y escoja temas que le interesan, como estos temas bíblicos. Lea, por ejemplo, hay libros que tienen preguntas y respuestas. Hay una pregunta y hay una respuesta. Y generalmente la pregunta es muy breve y la respuesta es un poquito más larga que la pregunta. Pero usted dijo que cuando usted dice, oh, y aquí está la otra pregunta. Oh, y aquí veo otra pregunta. Y yo también tengo esa pregunta. Entonces, before you know it, como decimos en inglés, antes de que se dé cuenta, antes de que lo vea, está leyendo todo un libro. Entonces, la mecánica es esa. Cuando no le guste leer, esfuércese escogiendo libros que le estimulen a leer. Libros que tienen preguntas y respuestas, muy buena idea. Inclusive libros, me viene a la mente un libro de el teólogo Wayne Grudem, que también tenemos aquí en la librería, donde se llama Doctrina Cristiana. Claro, ya con ese título usted dice, uy, 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 esto debe ser pesado. Bueno, no es pesado, es muy fuerte teológicamente. Pero él habla de 20 temas, lo tenemos en inglés o en español, que son muy fuertes de la doctrina, y están hechos en formas de pregunta. No lo tengo aquí en el estudio conmigo, pero lo conozco muy bien, el libro. Inclusive hace poquitos días lo regalé a alguien. Entonces usted puede decir, ahí está el libro, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿quién es Dios? Y entonces usted mira la página, capítulo. ¿Qué es la Trinidad? O, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué es la Iglesia? Y preguntas claves que cualquier persona tiene, especialmente un creyente en Cristo, y la habilidad de Grudem y los editores de hacerlo muy rápido, en una página, media página, está la pregunta y la respuesta, otras un poquito más largas. Entonces usted se satisface porque dice, oh, ok, está muy bien explicado, tiene muchos textos bíblicos y ya está. Y después le va a quedar la curiosidad santa, como yo digo, de querer seguir mirando otras preguntas que el libro contiene. Entonces, yo veo que ese libro es para gente que está muy acostumbrada a leer y le encanta leer, como a mí, o estudiar, y para gente que no le gusta nada de eso, pero tiene las preguntas. Ahora, yo sé que es más fácil y más cómodo preguntarle al pastor o a alguien, y está muy bien, para eso estamos, para ayudarle. Pero también están estos libros que en cuestión de minutos, usted tiene la pregunta y la respuesta. Entonces, además de aprender... En este caso, sana doctrina, también está ejercitando su cerebro y de a poco le va a ir gustando leer. Y así hay otros libros que también le pueden ayudar para aprender a leer, o mejor dicho, para que le guste leer. A otros me han dicho, pastor, yo leo muy despacio y me cuesta mucho entender cada frase. No hay problema. ¿Quién lo corre? ¿Alguien lo corre? Usted no está en la clase de secundaria o primaria o en la universidad, ¿verdad? Junior high, high school, college. Usted no está en eso. donde le exigen leer rápido porque tal día tiene un examen. ¿Recuerdo cuando íbamos a la escuela? Prepárese porque tal día hay un examen. Y usted dice, uy, y no tengo tiempo, ¿y cómo hago? Bueno, que un niño tiene que tener tiempo para hacer eso, ¿verdad? O un joven. Cuando usted está leyendo un libro por placer, por aprender, no hay problema, tómese su tiempo. Si usted dice, yo leo muy despacio y me cuesta, cada frase me distrae, bueno, no siga leyendo, póngale el ancla a esa frase, ¿qué le parece? A ese párrafo, y quédese ahí hasta que lo entienda. Y usted dice, no, usted propóngase, lo voy a entender. Y deje el libro ahí, y si se cansó, vaya al baño, vuelva, tómese un té, whatever, y siga leyendo, y mañana vuelva a leer, a rato. Porque si usted se pone nervioso porque no entiende la frase, cuanto más nervioso se ponga, más se frustra con usted mismo, como que menos lo va a poder entender. Entonces ya tomó la decisión de ya no sirvo para esto, yo no sirvo para leer. No, ¿cómo que no sirve para leer? Claro que sirve. Propóngase, voy a leer esto, ¿ok? Entonces usted se va a sentir mejor consigo mismo despacito. Entonces, vamos a suponer que usted lee un texto de la Biblia y dice, no lo entiendo. ¿Cómo sabe no lo entiendo si todavía no empezó a leerlo? Entonces, vamos a suponer que usted dice, vamos a algo fácil, a que yo tengo mi Biblia. Salmo 23. A lo mejor lo sabe de memoria, pero todavía no entiende lo que dice. Pero supongamos que dice usted aquí, Salmo 23, y usted está leyendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora yo le pregunto, ¿hay algo de ahí que usted no comprendió? Estoy casi seguro que entendió todo. Jehová es mi pastor. No está pensando en el pastor de la iglesia, está pensando en Jehová. Jehová es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Es mi pastor. Sabemos que es un pastor de ovejas porque leemos el contexto. Nada me faltará. Todos comprendemos la palabra nada. Nada es nada. Nada me faltará. Ok, ya leemos el primer versículo de Salmo 23. ¿Lo entendió? Claro, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muy bien. Mi cerebro funciona bien, puedo entender. Número 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Todos sabemos lo que son lugares, todos entendemos la palabra delicados, todos sabemos lo que es pasto y sabemos lo que es descansar, ¿verdad que sí? Ok, ya entendimos esa parte. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, evidentemente está hablando de ovejas que el pastor pastorea y esto es un ejemplo. Yo no soy una oveja, usted no es una oveja, literalmente hablando, somos seres humanos. Pero ve cómo podemos comprender. Confortará mi alma. Ahí hay como una explicación. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Salmo 23 es un salmo muy profundo doctrinalmente, teológicamente, y al mismo tiempo es muy sencillo. Es muy fácil de entender. Ahora supongamos que usted llega a un punto donde dice, aquí de pronto dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y uno dice, bueno, sé lo que es una vara. ¿Qué es un cayado? No es una cosa que, por ejemplo, yo nací en una ciudad, yo no sabía lo que era un cayado. Nací en el campo, nunca vi un pastor, nunca había visto ovejas de niño. Entonces ahí es donde tengo que ver, hay Biblias que tienen la explicación abajo, otras que no, pero existe un hermoso libro que se llama Diccionario. Y cuando usted va y dice cayado, hoy en día lo puede hacer online hasta con su teléfono, ok. Y luego el cayado es lo que el pastor de oveja usa. No quiero insultar su inteligencia. Lo que quiero decir es, si usted se lo propone, despacito usted va a leer mucho. Va a comprender. Usted dice, yo no puedo comprender. A menos que tenga una enfermedad mental, con mucho respeto le digo, usted está capacitada para entender. Usted está capacitado para entender. Lo que pasa es que no se toma el tiempo y se convenció o le convencieron de que usted no lo puede hacer. Yo quiero convencerle de que sí lo puede hacer. Nos encontramos el lunes, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.